Bueno, ya conocéis a dos de los tres contertulios que esta noche van a estar aquí tratando de poner un poco de luz en la oscuridad informativa, que son John Müller, al que la información en este momento le importa tanto como a mí el futuro del Barça, o sea, absolutamente nada, porque está a lo suyo, como siempre. Voy a prohibir la entrada de iPads y sobre todo voy a prohibir la promiscuidad con redactoras disolventes. Carmen Arreaza, haz el puñetero favor de no darle encargos que le lleven mentalmente muy lejos.
El encargo me lo ha dado él a mí.
Pues peor todavía.
Haz pero el favor, no salimos de dudas ninguno de los dos.
Bueno,
no.
Y Juan Ramón Rayo, que no se da por aludido por el iPad, pero sí por el iPhone, porque este es un tuitero impertinente, no, iba a decir impenitente, pero impenitente. Creo que también impertinente, las dos cosas.
Impenitente, impenitente.
Intentamos ser pues comedidos con el uso y las formas.
Fíjate cómo estaré de ánimo para que tenga que... El menos malo de los tres es Javier Orcajo, macho, menudo nivel hemos llegado ya a alcanzar.
Mira, todo lo que tengo arriba. Traigo, manos arriba, nada.
Bueno, pero me parece muy bien, tendremos que... ¿No? ¿A ti cómo te suena? Bueno, no le quiero dedicar mucho tiempo, pero sí quiero contrastar vuestra opinión con la mía, pero a lo mejor yo la mía está equivocada. Si tú lees, ETA va a anunciar aportaciones significativas sin tardar.
Me quieren enredar, me quieren entretener con bueno, pero la lectura
suena,
de...
Sí, pero suena bien.
Que es una aportación. Si estamos, lo que estamos esperando es muy sencillo, ¿no?
Que entregue las armas.
Y tiene un nombre y ya está. Y esto, ¿a qué viene esto? Oye, cuidado que venimos, ¿no? Bueno, parece entretenido.
Bueno, pues si lees lo que Gara publica de lo que mañana va a dar a conocer íntegramente, que es ese comunicado de la banda terrorista y tal, todavía se te quedan más dudas que certezas. ETA dará a conocer varios compromisos, además de anticipar que en un plazo de tiempo que no será extenso, realizará aportaciones significativas para alimentar el proceso. A mí está la historia de alimentar el proceso, yo entiendo alimentar al cerdo antes de la matanza o tal, pero esto de alimentar el proceso. Bien, anuncia que se pondrá en contacto, fíjate tú, como gran aportación. Es decir, ¿qué aportaciones va a hacer? Pues dice Gara, anuncia que se pondrá en contacto con la Comisión para Impulsar el Proceso de Paz, que es una especie de club donde están allí los grupos abertzales herederos de Herri Batasuna, que han intentado fomentar vías de diálogo y de negociación, y añade que está dispuesta a participar en cuantas conversaciones y negociaciones puedan abrirse para avanzar hacia la resolución, para ofrecer nuestro punto de vista y para introducir en la agenda de diálogo las cuestiones que afectan directamente a nuestra organización. O sea, este es el anticipo que hace Gara, o sea, el resumen que hace Gara de lo que mañana, con todo detalle, va a dar a conocer la banda terrorista ETA a través de ese comunicado. Visto lo visto, no creo que haya que esperar gran cosa, ¿no?
Hombre, la pena es que le damos poca importancia cuando en el fondo lo que ocurre es que, por ejemplo, hay 8 ayuntamientos de Navarra donde no se presenta ninguna otra lista más que la de Bildu. Porque, entre otras cosas, la sociedad de esos, el pueblo donde están esos ayuntamientos, está tan coaccionado por estos tipos que no aparece otra lista. Eso es increíble. O sea, porque no nos enteramos de la historia de un pueblo que hay ahí en la zona de Huarte Araquí, Lecharri Aranás, en el que hay dos chavalas que por no querer ir a la Ikastola y educarse con la inmersión lingüística, pues están señaladas por el pueblo como hacen los talibanes en Afganistán cuando una chica quiere ejercer sus libertades. Entonces, estamos llegando a unos niveles medievales y yo la próxima semana me voy a ir a ese pueblo a hacer una historia porque me parece increíble lo que me han contado y quiero comprobarlo con mis propios ojos.
Pero cuando dices hacer una historia, ¿quieres decir escribir algo?
No, voy a ir a comprobar que esto que me han contado pero es exactamente así, para escribir una historia o para contártela aquí en estos micrófonos. Y si quieres te traigo cortes y testimonios, porque sí, vamos, a mí me parece, me lo han contado ayer y no me lo podía creer, no puedo creer que en la España de hoy estén pasando esas cosas. Pero ya te digo que lo de los 8 ayuntamientos es así, porque lo dijo la presidenta de Navarra en un discurso que hizo en Madrid.
Bueno, pues os recuerdo que este comunicado de la banda terrorista de Tesnos terminó. No quería llevar la tertulia por aquí, pero antes de cerrarla, como ya me ha brindado una oportunidad para rematar a gol el señor Müller, pues voy a tirarme en plancha. Todavía estoy esperando. Hoy ha habido rueda de prensa del Consejo de Ministros, porque se ha reunido el Consejo de Ministros. Todavía estoy esperando que haya un pronunciamiento de alguien del gobierno para que nos diga que el gobierno no le da ninguna posibilidad de futuro al plan que le llevó Urkullu para la excarcelación de todos los etarras. Todavía estoy esperando que se produzca un pronunciamiento del gobierno, una toma de posición respecto de eso, que a mí me parece que es una afrenta a la gente de bien y a la gente con sentido común, y todavía no se ha producido.
Y sobre todo a las víctimas. Es decir, que al final no olvidemos que son las que tienen derecho a reclamar una compensación, un resarcimiento, un castigo por el daño que han sufrido. Es decir, yo ya lo he comentado en muchas ocasiones, el problema jurídico aquí es que el derecho penal ha sido un derecho nacionalizado por el Estado y arrebatado a las víctimas. Y las víctimas no tienen ni voz ni voto en la condena a sus verdugos. Y una vez tú lo nacionalizas, pues el órgano político que se arroga la propiedad de ese derecho sobre los criminales, a castigarlo o a no castigarlo, pues puede utilizarlo como herramienta de negociación o no. Y a partir de ahí, pues es lo que estamos viendo justamente.
¿Qué, Javier?
No, ayer se cumplían 18 años de la muerte de Fernando Mújica. Y al hilo de eso y hablando con Rubén Mújica, yo me acordaba de aquellas imágenes, que no por vistas, pero sí por contadas, de su hijo José Mari, que va por el otro lado de la calle cuando le pegan el tiro en la nuca. Y que, claro, sin saber quién es, pues el chaval pues cruza la calle y va a auxiliar a la persona que ve desplomarse a 10 metros, ¿no? Entonces, el etarra, que sería uno de los beneficiados, pues luego le detuvieron, pues el etarra lo encañona, le obliga a tirarse al suelo, y cuando ve que no va a perseguirlo, pues se huyen los dos etarras, ¿no? Entonces José Mari Mújica se levanta y descubre con horror que el que está desplomado enfrente pues es su padre, ¿no?
Bueno,
tú no querías ir por aquí.
No,
pero creo. Bueno, hoy la prensa de Euskadi o la prensa del sector abertzale solo está recordando que ha muerto por muerte súbita un preso vinculado a la banda. Estaba realmente condenado a 13 años por
Arcaiz Bellón.
Correcto, uh-huh. Por participar en disturbios de la Kale Borroka. Estaba en la cárcel de Puerto Uno y, bueno, pues si tú lees la prensa, Gara o todos los periódicos o los medios de comunicación vinculados a los abertzales, pues lo que ves es que atrocidad, que se le mantuvo en las prisiones, que la política carcelaria ha acabado con él, que como estaba disperso, pues estaba a más de 700 kilómetros de su casa y que murió solo en su celda, y si hubiera estado acompañado por un compañero de la causa etarra, pues probablemente hubiera salvado.
Por eso, ¿no? Es importante que la gente se acuerde de cómo se produjeron los hechos de Fernando Mújica o de los Becerril.
Pero la gente Becerril, no se olvida fácilmente.
Claro, porque lo que propone Urkullu es un plan de amnistía.
Sí.
Hablemos claramente. Y los españoles tendremos que decir pues que estamos en contra de
que
sea amnistía.
Pero antes de los españoles, ¿no? Tenemos a alguien que nos representa institucionalmente, legalmente, que es el gobierno.
Pero no tenemos claro que se lo haya dicho.
Claro, ni tenemos claro que se lo haya dicho, ni tampoco nos lo quiere decir a nosotros. Oye, que se lo voy a decir, que piensa
usted. Como la reunión fue secreta.
Pero bueno, pero me gustaría. Pero hombre, es secreta hasta que deja de serla. Cuando ya dos periódicos te dicen, Urkullu le ha llevado un plan que consiste en poner en la calle a todos los etarras. A todos, por su orden, es verdad, con la única contraprestación de que firmen un papelito en el que dicen que están arrepentidos. Déjeme en paz. Pero bueno, efectivamente yo no quería llevar la tertulia por aquí, se ha cruzado este comunicado de Gara y había que valorarlo aunque fuera rápidamente. Y va por tu amigo Orratx. La figura de Orratx, señoras y señores, ya hablando en serio a propósito de lo que va a pasar mañana a las 10, si no hay ningún contratiempo, adquiere una importancia hasta ahora no suficientemente declarada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la infanta no va a contestar nada más que las preguntas de Orratx y las que eventualmente puede hacer el juez. Pues claro, pues por lo tanto, el Ministerio Fiscal tendrá que demostrar su voluntad de llegar al fondo de la cuestión o no. Dado que tú has presumido muchas veces aquí, Javier Horcajo, de que eres amigo de Orratx, dime, ¿qué esperas que haga?
Yo creo que nos lo dijo, lo que va a hacer. Él cargaba, bueno, él de manera bastante singular y extraña, anunciaba que va a pedir 600.000 euros de responsabilidad civil en el caso de que algún día sea condenado su marido, sea condenada ella por los trapicheos de Aizón. Es muy singular porque él no puede decir ya cuál será esa responsabilidad civil, ni de coña, pero lo ha hecho. Yo creo que irá por ahí. El juez le deja en las últimas páginas del famoso auto larguísimo, le deja entra en las responsabilidades civiles de la infanta y se va a acoger a eso para no quedar mal, para no quedar como la chata en este asunto, ¿no? De todos modos, yo creo que apenas va a hacer preguntas, mañana se va a escenificar.
¿No va a hacer preguntas al rato?
Apenas va a hacer
preguntas. ¿En serio?
Muy pocas.
¿Pero cómo no va a hacer preguntas?
No, ¿por qué no? Porque esto va a ser lo más parecido a la lectura de un comunicado que os podáis imaginar. Lo que pasa es que, bueno,
¿pero cómo no va a hacer preguntas?
¿Y quién lo redacta el comunicado?
Entonces, ¿quién va a hacer preguntas?
El comunicado se ha redactado ya, se ha estudiado en Barcelona y se ha utilizado a un par de sparrings para hacer esas preguntas que se espera que haga el juez, que no el fiscal. El fiscal hará muy pocas preguntas. Yo creo que pierden los que quieren dignificar a la infanta dos oportunidades mañana. Una, la de llegar por su pie al juzgado, que es lo que se espera. Y la segunda, contestar las preguntas de las acusaciones. Porque las acusaciones, en este caso, representan a millones de españoles que tenemos razonables dudas.
En teoría, a mí Anguita no me representa esos menesteres.
Igual, pero oye, sí representan a los que pensamos que puede ser culpable de esos delitos
teoría,
que se le imputan.
En teoría, a mí me parece bien.
El no contestar a las acusaciones ya es un planteamiento antitético al de pedir perdón a la sociedad por unos, por lo menos, incorrectos actos, ¿no? Todo lo contrario, entonces, no los va a responder. Bueno, pues eso es otra actitud. Y todo va a llevarnos mañana, que se va a parecer a lo que os decía de la lectura del comunicado, ¿no? Y de ahí no va a salir y va a responder muchísimas veces, pues no lo sé, o no me acuerdo, o no tengo idea de esto, o no tengo idea de lo otro.
Hombre, si Orrach hace ese papelón, de verdad te digo que a partir de ese momento le retiras el saludo.
No, ya hemos tenido alguna diferencia a propósito desde lo del Vanity Fair, nuestra relación no es muy fluida.
Bueno, pero el saludo lo puedes mantener, si
es... Sí, yo tengo respeto por ese hombre. Yo tengo respeto por ese hombre y te digo una cosa, ojalá me equivoque, pero lo veo de fiscal en el Tribunal de La Haya, que eso se va a producir... dos o tres meses después de que finalmente se cierre el caso
que te digo, que ese sería...
Y si eso pasa, será nuestra ruptura definitiva.
El pecado original, porque eso será decir, bueno, pues mire, le estamos aquí recompensando los servicios prestados.
¿Alguien le explicaba a Orrach lo que es La Haya?
No te sorprenderá mucho.
No me sorprende, pero si Orrach de verdad tiene buena estima, su propio prestigio profesional, si al final...
Vamos a ver, estáis locos, cambiar La Haya cambiar Mallorca por La Haya... Si Orrach, además, creo que es un hombre afortunado, ¿no?
Sí,
que tiene una...
posible.
¿Por qué se va a ir a La Haya? Que el tiempo es infame. Hay un huracán de narices ahora mismo. Tres oleadas de caverna.
¿Hay un huracán en La Haya?
Sí, claro. En La Haya y en el Canal de la Mancha. Está el continente aislado.
Bueno, en el Canal de la Mancha se lo merece la pérfida avión. Pero en La Haya no sé por qué llega a haber un huracán a estas horas.
Porque está ahí cerca.
Bueno, espero que no se cumpla tu vaticinio respecto a Orrach, pero ya que hablas de la parafernalia de la que hemos estado hablando tanto tiempo, explicadme algo que no termino de entender muy bien. Cuando yo vi que se estaba desarrollando un dispositivo policial tan exhaustivo, tan brutal, he visto helicópteros, he oído que van a sellar las alcantarillas, hay CNI infiltrada en todos los bares, hay policías de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la policía de cuantas policías te puedas imaginar. Es una ciudad tomada, o sea, absolutamente militarizada. Hay vallas de protección. Digo, bueno, esto lo harán para que pueda hacer el paseillo con cierta tranquilidad, porque nunca un paseillo va a ser tan seguro y tan carretero como el que mañana podría tener la infanta. Si después de eso, pero leo al mismo tiempo que no, que a pesar de eso va a ir en coche. Digo, pero hombre, si te lo están poniendo a huevo, si te están diciendo vete, quedas bien, tienes un gesto, y desde luego riesgo ninguno, porque lo que nos está costando a todos los ciudadanos la declaración de la infanta, antes decía, y es verdad, un oyente, oiga, podía haber declarado por videoconferencia y nos hubiera ahorrado un dineral.
Valdrá más el relleno que el pago al final. Sí. Sí,
pero,
sí.
Pero vamos.
Es verdad. Pero de todas maneras yo preguntaba a propósito de eso al jefe de policía de Palma que me contase por qué, ¿no? ¿Cuál era la razón de que le aconsejaran hacer ese paseillo en coche? Y me sugería una tesis un poco rara, que es que le pueden arrojar un huevo Es que le pueden arrojar un huevo, por ejemplo, fíjate, es que le pueden arrojar un huevo, pero no, es que tendrían que mandar al lanzador mundial de las Olimpiadas de disco de peso, no sé qué, porque claro, la gente está como... y los de los bares, que tú hacías referencia antes, pues pidiendo a ver si fuera posible que fuera cada mes la infanta declarada.
Claro.
Si hacían algo de caja, que están tiesos como...
Sí, pero están los comercios completamente cabreados,
claro,
¿eh?
Al revés, porque, claro.
Porque claro, es que no dejan que la gente se acerque. O sea, hay, he escuchado aquí en el radio a mediodía, en el programa de Juan Pablo, que había gente que estaba contando que ya cuando declaró un Urdangarín no les dejaban entrar a sus propios establecimientos, ni de aparcar, ni nada. Están diciendo, oiga usted, pero, y tienen toda la razón para indignarse. O sea, el lío que estamos montando es absolutamente tremendo para que después acabe en un comunicado, macho. A mí eso
me... Luego la explicación esa de que es que si es solo la voz lo que se registra, lo que se graba, sí, no la imagen, es para facilitar que sea más ágil la declaración y dure menos. Bueno, eso es discriminatorio en primer lugar. Y luego que venga alguien a contarme a mí la tecla del REC.
Se acelera
cuesta,
más o menos.
Si cuesta más o menos darle a un vídeo, que por cierto lleva sonido, o cuesta darle a un magnetofón de los antiguos.
Tú trabajaste, ¿no?, en el canal ese jurídico, ¿no?
Sí, yo claro, lo monté yo.
A Federico yo lo dije en una televisión, dije, me parecía una discriminación impresentable que no se le grabara, como a todos los que hemos estado alguna vez en un estrado. Y he visto que Federico lo ha cogido como una bandera, todas las mañanas lo recuerda y dice que le parece... Ya el problema no es el paseillo, yo el paseillo no tengo nada que decir. A mí me parece que lo importante se produce dentro del juzgado, cuando ella hable. El paseillo me da exactamente igual.
Por eso te decía que lo peor es que no va a contestar.
Pero lo de que no la graben me parece insólito, sobre todo porque en este procedimiento a las otras partes se les ha grabado.
Luego, además, mira, John, tú sabes muy bien, porque te lo has tenido que encontrar laboralmente, la duda de si me creo lo que dice este tío o no me creo lo que dice este tío. Y el que preserva, el que no contesta, el que elude, el que no se enfrenta a las preguntas, eso es signo de algo.
Claro.
Tú lo sabes.
Sí, sí.
¿Eh? Aquí estamos recuperando una viejo principio que, vamos, principio no, porque no era un principio, pero bueno, se quiso vender como principio, que era el de la estigmatización, ¿os acordáis? En el momento en el que Felipe González tenía que declarar como testigo, sí, en el asunto en el de los GAL. Se filtró una cámara, porque entonces tampoco había unos móviles tan sofisticados como ahora.
Bueno, sí, mañana, no había móviles en aquella época.
Los abogados mañana no pueden entrar con móviles.
Había unos antediluvianos.
Los abogados mañana no pueden entrar ni con tablet, ni con ordenador.
Que ni Castro. Móvil. Castro se prohíbe a sí mismo entrar, claro, con duda de su integridad. Luis. Castro no puede entrar, que lo ha dicho.
No deja, Castro no ha dejes dicho... pasar esta ocasión de rematar a gol. No había móviles, o si había, eran unos mamotretos enormes. Y en aquella ocasión, el único que entró con una cámara al Supremo fue Fernando Quintela, que llevaba una cámara aquí en la pierna, como en los viejos tiempos de las películas, y hizo la foto en el momento que Felipe salía, con una película de exposición 1600 ASA, de aquella época, un grano enorme que se publicó en la portada del diario El Mundo, Y está entre las grandes portadas que Pedro J. recordó el día de su despedida.
Bueno, pero fíjate que precisamente para evitar que algo de eso pudiera aparecer, porque parece ser que hay que preservar también a la infanta de la estigmatización, o sea, pero vamos a ver, no estigmatizará más el hecho de que tenga que ir como imputada a declarar de una serie de cosas. ¿Qué más da? El que puede lo más, puede lo menos. O sea, yo puedo saber que la infanta, y además voy a poder leer, porque las transcripciones luego se les darán a las partes, y por supuesto se filtrarán. Por tanto, yo puedo leer las declaraciones, puedo saber que está siendo acusada de dos delitos, como blanqueo de capitales y como fraude fiscal, y sin embargo, no puedo ver una fotografía o no puedo ver una imagen. ¿Por qué? O sea, ¿en base a qué criterio? Hoy es interesante leer el auto de Castro cuando ha desestimado el recurso de las partes, porque decían lo mismo que decía Federico y que te decías tú. Es decir, ¿por qué esa discriminación proteccionista respecto de la infanta y que no se le grabe la declaración como al resto? Y entonces decía Castro, dice en ese auto, dice, a pesar de que es verdad que no me puedo amparar en ningún precepto legal para tomar esta decisión, también es verdad que no hay ningún precepto legal que me lo prohíba.
O que me obligue a hacerlo.
Que no, o sea, que me prohíba tomar esta decisión.
Discrecionalidad por ahí.
Entonces es una cortesía. Entendamos, ¿no?
Claro.
Una cortesía.
Y bueno, cortesía pues viene de cortesano.
Una cortesía de cortesano.
Una cortesía de cortesano hay que responder con una cortesía de rey. Y lo lógico sería que contestase todas las preguntas y que aprovechase todas las oportunidades para demostrar a los españoles que no es lo que dice la autoimputación, sino que es otra cosa. Si no lo hace, pues ya sabrá por qué, chico, pero lo tiene muy mal. Tendrá que vivir el resto de sus días en Ginebra, tendrá que resolver allí qué es lo que hace con el marido o no, y se le acabó porque esa estigmatización se va a llevar a la categoría de historia.
Pero se ha producido, y os pido que atendáis al argumento, porque a pesar de que se me haya ocurrido a mí, me parece que tiene...
Sí, bueno.
Yo creo que sí, francamente. Vamos a ver. Sabemos, como recordaba Javier hace un instante, que el fiscal le va a pedir 600.000 euros como fianza civil, que es exactamente la mitad de lo que le va a ofrecer, vamos, la otra parte, la otra mitad de Urdangarín. Y entonces el razonamiento que yo me hago es el siguiente. O sea, la justicia entiende que los gananciales...
Para esto sí sirven.
Pero
para la comisión no.
Pero para la comisión del delito o para la...
Pintoresco.
Y digo, hombre, explíquemelo. O sea, explíqueme usted, fiscal, ¿por qué le pide 600.000 por el hecho de estar casada con Urdangarín si usted considera que el chorizo ha sido Urdangarín y no en función de su propia doctrina asentada en Vanity Fair, la infanta? Si el culpable es él, pídale 1.200.000 a él, ¿no? ¿O no es un argumento de sentido común?
Hombre, aparentemente tiene lógica.
Sí, pero estás pensando estoy pensando en que yo use como argumento. Es bastante brillante el argumento.
Claro. Es que ya. La perturbación es tan contradoctrina, esa de la agencia tributaria que dice, no, es que, bueno, no es administradora de la sociedad, sus pagos no significan que
usé exactamente ese argumento para convencer a mi mujer de que hiciéramos separación de bienes. Y el argumento fue... Imagínate que mañana pierdo una querella por tal, por un caso de demanda del honor o lo que sea. Van contra los bienes míos y solidariamente contra los tuyos, si estamos casados en gananciales. Y entonces abogué a favor, y de hecho abogo porque todos los periodistas del mundo se casen con separación de bienes. O en general todos los ciudadanos, porque además el IRPF además tiende a ser individual. Y usé ese argumento, o sea que ahora yo no podría ir contra...
Bueno, no, pero quiero decir que es el propio fiscal en función de lo que le conviene, entiende que los gananciales...
A Orrac le pierde ahí la profesión. Como para todas las españolas que tienen sociedades con sus maridos, ha valido la prueba de la administración... efectiva, dice, usted ha cogido pasta de la cuenta, dice, sí, pues déjese de rollos, ni escrituras ni leches, usted es administradora fáctica de la sociedad.
Sí, pero yo creo que ahí hay una realidad.
Como eso lo tiene tan metido en el alma, pues escribe por los rincones.
Bueno, pero que sea coherente con esa manera de entender la participación de la infanta, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, señores.
Pero de verdad, ¿vosotros creéis que todas las españolas que son parte de las sociedades de sus maridos gestionan activamente el patrimonio de esa sociedad?
No, pero sí vale la doctrina de que si utilizan el dinero para pagar sus gastos y tienen una visa, entonces sí son administradoras del dinero.
Sí, ahí puede ser. O sea,
no de la sociedad, del dinero.
Hay actuaciones que permiten demostrar que tú has administrado o participado
en
la administración.
Pues Hacienda ya no pregunta más en el 100% de los casos, excepto el de la infanta Cristina.
Pero estoy convencido de que hay un montón de españolas que pueden decir, mira, yo hice lo que me dijo mi marido.
Hombre, por supuesto.
Y que no han tirado ni de la Mastercard ni de nada.
Vanity Fair, pero es que ella sí que ha tirado de la Mastercard.
Ya.
Ella ha tirado de la Mastercard.
Bueno, mañana contestará, o sea, o dirá lo que tenga que decir.
No, sí, eso no tiene que... Eso está comprobado, o sea, no, es un hecho...
A lo mejor dice que usó dinero negro para pagar.
Podrá utilizar. De hecho, utilizó dinero negro para pagar el servicio doméstico. Pero también tiró de la.
Ese es el testimonio de servicio doméstico. Ya veremos.
Ah, bueno, sí, chico.
Habrá que llegar a la fase
final.
Claro,
es que.
No, esto está bastante probado. Y sobre todo está bastante probado que hay facturas de las cuales ella se beneficia que no amparan servicios reales. O sea, que son facturas falsas, por tanto. Sí.
Bueno.
Señora, va a ser interesante. Sea como sea, va a ser muy interesante.
Bueno, mañana yo creo que nos vamos a quedar a dos velas, salvo que salga quién va a estar físicamente en representación de Manos Limpias.
Virginia López Negrete.
Bueno, pues si Virginia quiere contar lo que ha oído, podrá hacerlo.
No tengo ninguna duda de que lo hará.
Pero es la única fuente de información que vamos a tener, porque ya sabéis que el juez, a la hora de extremar precauciones, hace una cosa que demuestra la falta de confianza, por la parte legítima, que tienen los jueces en el sistema judicial, que coge las cintas y las mete en una caja fuerte en su despacho para que no se puedan filtrar.
Porque nadie las transcriba.
Claro, que es otra contradicción, porque digo, hombre, pues si usted va a hacer eso con las cintas, podría haber hecho eso perfectamente con las cintas, con el vídeo.
Bueno, a mí el abogado del Diego Torres,
de Diego,
se llama González Peters, es amigo de hace muchos años, es un abogado que trabaja en Barcelona, por cierto, enfrente de la Fiscalía, en la misma calle, enfrente edificio que se ven desde las ventanas. Este hombre ha denunciado 3 entradas extrañísimas en su despacho a revolver papel y a mirar ordenadores durante estos largos 3 años que hemos tenido, ¿no?
Bueno, señores, publicidad, y ahora os cuento la que desde mi punto de vista es la historia política más apasionante del día. Bueno, os voy a contar a mi modo una historia política que comienza ayer. Bueno, se puede decir que comienza ayer, la verdad es que comienza mucho antes, pero bueno, lo que nos importa es lo que comienza ayer. Ayer comparece ante los micrófonos de esta casa en el programa de Federico Jiménez Santos Esperanza Aguirre, y en un momento determinado dice lo siguiente:
si en Andalucía fueran valientes e hicieran como hicieron en Baleares o en Galicia, permitiendo que se presenten aquellos que aspiren a líderes, claro, ante los militantes, y no pretendiendo que te toque el dedo divino. Y además, eso va en contra de la Constitución, que dice que los partidos políticos tienen que ser democráticos. Entonces, el que se empeñe el señor Arenas en que haya un solo candidato, pues yo creo que está equivocado. Y ya está bien de mangonear.
Yo oigo esta declaración de Esperanza Aguirre y digo, tate, ella es la presidenta del Partido Popular en Madrid. Sabemos, los periodistas y aquellas personas que siguen con cierta atención la actualidad política, que hay un baile de nombres y una gran incertidumbre a propósito de quiénes van a ser los candidatos tanto a la alcaldía como al gobierno regional. Y entonces lo que está haciendo Esperanza es marcando el territorio para decir, aquí mangoneos ninguno, aparato del partido, Cospedal, Rajoy, porque no quiero que venga el dedo divino y me diga quién tiene que ser alcaldesa o quién tiene que ser presidente. Esto ya lo resolveremos nosotros por vía democrática con los militantes. Esta es mi primera interpretación de las declaraciones de Esperanza Aguirre. Se produce hoy la primera reacción, que es María Dolores de Cospedal, que no olvidemos fue miembro, o sea, pertenecía al gobierno regional de Esperanza Aguirre, y se llevaban muy bien, y ni lo tempore. Bueno, pues ahora la secretaria general del partido planta cara a Esperanza Aguirre en estos términos.
Yo pertenezco afortunadamente a un partido democrático, y en ese plazo de presentación de candidaturas, fíjese, solo con 90 avales uno se puede presentar a ser candidato del Partido Popular de Andalucía, y yo lo del dedo no lo comparto, pero no lo comparto porque no es verdad, con toda la tranquilidad. Y entonces nosotros afortunadamente somos un partido con procedimientos democráticos en la elección, democráticos en la elección de sus representantes, y el Partido Popular de Andalucía ha abierto un proceso extraordinario.
Y yo interpreto esta declaración de Cospedal diciendo, mira, Esperanza, no me toques las narices, aquí las cosas se han hecho siempre de una manera y se van a seguir haciendo de la misma manera. Digo, hasta ahí bien. Tercer paso. Entra en liza Ana Botella, candidata, alcaldesa de Madrid, y no sé si candidata o no candidata, pero bueno, en todo caso, alcaldesa de Madrid. Y fija posición a favor de Esperanza Aguirre.
Durante años, pues como se ha elegido, no ha habido unas primarias en los partidos, ella misma, pues en distintas ocasiones ha sido elegida de la misma forma. Yo creo que todo eso tenía también una razón de ser en un momento cuando la democracia empieza en España y no tenemos partidos políticos. Los partidos políticos son unas organizaciones que se tienen que consolidar, y probablemente, pues durante un momento de nuestra historia era bueno ese sistema de partidos políticos. Probablemente ahora pues hay que ir a unos partidos más abiertos, a unos partidos en los que sea más fácil la permeabilización del partido. A mí me parecía bien que hubiera otras formas, unas fórmulas de elección más abiertas.
Es decir, bueno, ya sé que yo soy la mujer de Aznar, ya sé que Aznar ha impuesto a todos los candidatos, esto respondía a un momento histórico, pero lo importante es cómo evoluciona su discurso, diciendo que los partidos ya no son lo que eran y que ahora hay que buscar otras fórmulas. Esperanza tiene razón, hay que abrirse y tal. Y digo, bueno, pues hasta aquí, nada anormal. Es decir, duelo entre Esperanza Aguirre contra el aparato del partido y respaldo de su gente en Madrid. Aquí tenemos a la alcaldesa de Madrid, hasta que llega Ignacio González, que toma partido, tócate las narices, por Cospedal.
Pues ya lo ha explicado la secretaria general, se va a elegir en un congreso donde los militantes van a tener la oportunidad de elegir entre aquellas personas que se presenten. Ese es el sistema que nosotros tenemos establecido desde hace muchos años y ese es el sistema que se va a aplicar. Por lo tanto, son los militantes de Andalucía los que van a elegir en ese congreso a la persona que quieran que les encabece en los próximos años.
Me lo expliquen ustedes, bueno, señores contentos.
Yo lo primero celebro que sea este el asunto. O sea, que ya hemos llegado a que dentro de los partidos se auto psicoanalicen, ¿no? A futuros, aunque sea. Dicho esto, por ser amable, hay una falta de coherencia en los planteamientos de todos. Si los coges uno a uno y miras su historia anterior, que es flipante.
Bueno, la señora Esperanza Aguirre. Mira al futuro.
No, mira. La señora Esperanza Aguirre, que está muy bien lo que dices y yo lo comparto plenamente, pero claro, es que nos hace el truco del almendruco, porque ella, ¿qué hizo para que eso fuera así en el Partido Popular de Madrid anteriormente? Dice, pues nada, como cuando nos dice, ¿os acordáis? No, los políticos tienen que abandonar la política y reintegrarse a lo que hicieran antes. Bueno, pues en ella duró 2 meses. O como cuando nos dice, no, aquí nada de aparatos, nada de chicos del aparato o chicas del aparato. Aquí hay que traer gente de la sociedad civil a hacer de políticos. Y bueno, pues joder, pues si mira uno los gobiernos de la señora Aguirre, se da cuenta de que es la mayor importadora de rookies del aparato de España.
Pero ella está en la empresa privada ahora.
Sí, bueno, pero por el procedimiento de la puerta giratoria, porque claro, ella de Headhunter experiencia no puede acreditar ninguna. Bueno, ha fichado Luis Conde para hacer puerta giratoria, amigo. Véndame usted sus influencias y sus contactos y sus agendas y yo la ficho y la contrato. No hay gran diferencia entre eso y formar parte del Consejo de Gas Natural, como es el caso de algún expresidente conocido. Pero si vas analizando...
La diferencia, que no es poca, es que unas empresas dependen mucho más de la regulación y, por tanto, del BOE que la otra, pero efectivamente...
No, pero si a Esperanza la puedes criticar, por ejemplo...
Gente, ¿no?
Sí, pero...
Su injerencia en el intento de
no se trata de enjuiciar.
Nada más lejos de mí. En el momento de decidir la sucesión en Caja Madrid, por ejemplo, a mí siempre me pareció impresentable y te lo dije.
Seguimos. Cospedal no puede decir esto.
Pero, ¿por qué estás mirándome ese análisis retroactivo? Yo lo que quiero que me expliques es por qué... O sea, yo entiendo muy bien, creo que entiendo bien lo que he querido decir.
Pero, ¿cómo? ¿Qué es lo que no entiendes?
No entiendo por qué... No entiendo.
Vamos a ver. Ana Botella era compañera de cole de curso de Esperanza Aguirre, ¿no?
Sí.
Vale. Nacho González, cuando se quedó a la intemperie y aliado con Esperanza por su enemistad o su distanciamiento de Mariano Rajoy, del equipo de Mariano Rajoy, recurrió a una persona con la que había entablado amistad cuando estaba en el gobierno de Esperanza, que era la que había sido consejera de Transportes, que era la señora Cospedal.
Sí.
Y esa amistad ha prosperado.
¿Quieres decir que él quiere ser candidato a la presidencia regional por dedo divino?
Lo que te puedo decir, sí. Y esto no me lo ha dicho ni Nacho ni nadie.
A ver, los políticos quieren ser candidatos, por el método que sea. Ahora mismo el método más rápido es el dedo, el más seguro, y por tanto, evidentemente...
Todo el mundo cree que González se lleva mal con Aguirre y González ha trabajado el flanco... con Rajoy, y González se ha acercado mucho al partido a través de Cospedal.
Yo lo que digo es, vamos a ver, veamos esto un poco en el plano estratégico. ¿Cómo tiene más posibilidades Ignacio González de ser el candidato del PP a la Comunidad de Madrid?
Siendo elegido.
Es lo único coherente en todo este
proceso.
Tienes
un amigo o alguien que te haga sentirte más cerca,
otra
mejor.
Otra cosa es que sea desleal con anteriores.
Te equivocas.
No, pero yo no creo que sea
desleal. Los aparatos, es que lo analizáis desde un punto de vista, creo yo humildemente, que equivocado. Los aparatos no tienen corazón. Los aparatos en un momento determinado cogerán una encuesta y dirán, usted pierde, usted gana, usted está mejor situado, usted está peor situado. Y a usted
que la cuente Bert y te diga, está bueno, mucho mejor situado Gallardón.
De acuerdo.
Y en realidad cuando era Aguirre.
Si en este momento Esperanza Aguirre consigue que haya una especie de primarias, una elección democrática dentro del partido, y a ella le parece que el candidato más adecuado es Ignacio González, creo que el peso que tiene Esperanza en el partido, en la estructura del partido, haría más fácil que hubiera un respaldo de la militancia, que está muy con Esperanza en Madrid, hacia Ignacio González, que si no tuviera que esperar que el dátil le diga, el dátil quiero decir el dedo, le diga usted sí, usted no, usted aquí, usted allá, usted para acá y usted para no sé cuándo. Entre otras razones porque no os dais cuenta de una cosa. Cuando llegue el momento de las nominaciones, estaremos en una situación, estará el Partido Popular en una situación mucho más apurada que ahora, ¿eh? Infinitamente más, y con una rebelión interna, porque claro, el que se jugará el poder territorial no será Rajoy, será cada uno de los candidatos, y ahí eso de aceptar disciplinadamente que te manden al baúl de las condecoraciones o que te mantengan en la batalla, la diferencia es sustancial.
Hombre, aquí el tema es que la señora Ana Botella ha hecho un análisis impecable. Si no fuera
por su trayectoria anterior.
Claro.
Y la señora Cospedal hace otro análisis respetabilísimo si no fuera por lo que puso en el País Vasco, por lo que puso en no sé dónde, y por una trayectoria que contradice eso que está diciendo.
Y sobre todo la señora Cospedal tiene un problema enorme con el tema de su esposo. Y es que la explicación que dio hace dos semanas no es para nada solvente, y yo, por lo menos, me parece inaceptable. O sea, yo creo que ahí se están enviando señales equivocadas. Y se están haciendo pública una conducta que a mi juicio me parece desde la política inaceptable.
De todas formas, bueno, es que cuando hablamos de aparatos es que son aparatos de poder y son aparatos dirigidos a mantener el poder, y para mantener el poder tienes que mantener a todos controlados y a todos bajo tu área de influencia. Por tanto, es evidente que el aparato central no va a querer soltar el poder, no va a querer que las bases puedan opinar. Y
se van a suicidar. No van a ganar en Madrid.
Ah, no, bueno, claro. Pero es que eso es...
Bueno,
eso
está por ver, pero...
Bueno, pero es que eso...
Es muy difícil. Pueden perder Madrid.
Pero es que cuando dices que no van a ganar, quieres decir que no van a gobernar.
Sí, no van a gobernar.
Perdón, no he sido muy preciso. Sí, bueno, pueden ganar y tener la primera mayoría,
sí,
pero...
Eso está por ver, pero
en es que en Madrid, si no obtienes la mayoría absoluta, no gobiernas, porque la izquierda o el centro izquierda puede conseguirla, ¿no?
Totalmente. Y eso pues ya
ojo que aquí hay fuerzas nuevas,
claro.
UPyD, etcétera, que pueden romper, digamos, esa...
Sí, lo que pasa es que UPyD y el Partido Popular en Madrid tampoco es que hayan tenido una excelente relación.
Pero pueden
se puede reconstruir, sí, se puede reconstruir, o se puede hacer lo que en Asturias, que es otra posibilidad, tanto para Madrid...
Lo mal que le salió a UPyD.
Ya, bueno, sí, pero si se huele el poder...
Es que UPyD, la primera condición que te pone siempre es cambiar la ley electoral. Es verdad que en Madrid eso está avanzado. Y hay un sector del PP que ha trabajado en una nueva propuesta electoral.
Volvemos a la contradicción. UPyD pide que se reforme la ley electoral, pero pierde militantes importantes porque dicen que no hay democracia interna. O sea, que...
En UPyD, dices. UPyD. Sí.
Bueno, pero porque son aparatos de poder. Es que eso es... Quiero decir, incluso en Estados Unidos, donde no hay formalmente un aparato de poder, y está muy bien que así sea, porque cada ronda de primarias puede salir algún candidato brillante, como fue Ron Paul en el caso de las últimas y penúltimas elecciones, pero aún así hay aparatos o notables que influyen muy decisivamente en la determinación de los candidatos y en la determinación de las mayorías. Por tanto, eso siempre va a estar ahí porque es atractivo controlar a quien controla los resortes del Estado, y por tanto se va a generar un lobby formal o informal para tratar de captar a quienes van a estar en el poder. El problema es que, claro, si ya en España instituyes oficialmente y con una burocracia tremenda los partidos políticos como ostentadores de esa capacidad de elección, pues es que eso es una maquinaria que no vas a poder desmontar, vamos, no se va a autodesmontar.
Yo creo, y estoy contigo, es un gran error posponer esta decisión. Esta decisión debería de tomarse con gran urgencia y saber a qué atenerse y dejar que ese candidato, en el caso de que pues esté pensando, es igual, pero sobre todo si se piensa en Ignacio González, tenga la oportunidad de acabar la legislatura haciendo política, porque claro, estamos en marchas atrás con la sanidad, estamos en marchas atrás con cosas que se prometieron o se hicieron, se han hecho a medias y se ha reculado después porque no quiere nadie significarse, ¿no? Esa es la película de verdad. Entonces, eso es muy malo como imagen que proyecta el Partido Popular a sus simpatizantes, votantes, militantes y gente de Madrid.
Pero vamos, yo tampoco esperaría mucha más política por parte de ningún gobierno, ni nacional ni autonómico. Es decir, ya están... antes de las elecciones lo más prudente es no moverse.
No, pero la política sí la hace. Fíjate que hace una política del tono populista y casi socialdemócrata. Dan un bono de transportes gratuito 2 meses a los que están en paro y a los que tienen no sé qué problemas y a los que no sé qué. Bueno, pero hombre, eso es una cosa que no es política, ¿no? Que eso es...
No, es compra de votos.
Eso es un zapaterismo.
A mí lo que me resulta sorprendente es que el gobierno haya decidido mantener abierto en canal el tema de la financiación autonómica, aproximándonos a en víspera de unas elecciones europeas, pero a un año vista de unas elecciones locales y autonómicas. Y es que el tema, yo es que no lo entiendo, porque mi información es que los varones y las autonomías se pueden poner como quieran. O sea, el tema está abierto porque es una de las claves para el posible cierre del asunto catalán. Pero ya están advertidos los varones del PP de que el gobierno o se ponen de acuerdo, y si no hay acuerdo, ya ha pactado con Rubalcaba cuál va a ser la financiación. O sea, oye, no necesitamos vuestro apoyo porque lo hemos cerrado con el PSOE. Pero bueno, oye, ahí todo el mundo se sigue engañando con las balanzas fiscales, que si hoy estaba la presidenta, me ha hecho gracia la vicepresidenta, explicando las dos formas de calcular la balanza fiscal y si se aplicaba o no la corrección del ciclo.
Las dos que ya se sabe, porque hay docenas.
¿Eh? Bueno, hay dos. Tú puedes calcular la balanza fiscal como te sale de Monago, digamos.
Incluso si me dices qué quieres que salga, yo te digo cómo la tienes que calcular. Podemos
hacerlo otra vez. He escuchado, creo que ha sido Salvador Victoria el que decía que por qué Madrid había que imputarle el coste de los tanques. Sí. Pues, joder, pues porque hay que imputarnos el coste de los tanques a todos los españoles.
Ese razonamiento que has hecho, por cierto, yo no estoy de acuerdo con él. No quiero que mi silencio se interprete como complicidad argumental.
¿En qué sentido?
En el sentido de que tú no puedes...
¿No quieres pagar por los tanques?
No, tú no puedes hacer dar un golpe de mano y decir voy a pactar con el Partido Socialista unas balanzas fiscales, una
pues nueva es lo que van a fiscal... Hacer.
En vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas.
Porque es que eso es lo que me parece absurdo, porque está este tema abierto ahora y va a gravitar
bueno,
sobre
toca,
eso.
Pues es que
es que tocaba el año pasado.
No, depende de cómo
tocaba en 1703, iba a decir. Claro. Tocaba en 2013.
No, pero bueno, está muy relacionado con la reforma fiscal, es decir, o debería estar muy relacionado con la reforma fiscal, a ver qué sale al final. Pero
si la reforma fiscal es un juego de suma cero ahora mismo, no puede, el encargo de Montoro es, ni se te ocurra subir o bajar los impuestos porque no puedo perder.
Sí, no, pero vamos, que si tú quieres reformar el sistema fiscal, obviamente eso afecta o debería afectar de lleno al modelo de financiación autonómica, es decir, cómo se reparten los ingresos o se dejan de repartir, y el problema es efectivamente que al final ni se va a solucionar de una manera adecuada un problema, es decir, en la manera de recaudar mucho menos y por tanto de bajar impuestos, ni en la otra manera, y es descentralizando ingresos y gastos y corresponsabilizando a las autonomías en ese diseño.
¿Estás de acuerdo o no?
No, yo creo exactamente lo que ha dicho el profesor Rayo.
Yo creo que hay un interés mayor que está por encima de las autonomías y de los intereses del varón regional de turno, y que les da un igual si sale o no sale o rebota.
Tienes que darles un argumento. No puedes llegar a las elecciones y decir no se ha sabido defender.
¿A quién? ¿A los catalanes?
A los votantes extremeños, a los gallegos, a los gallegos no, porque tienen un calendario electoral distinto, pero vamos, a todos los que tienen que elegir presidentes autonómicos. Fíjate,
mira,
en Valencia.
Te pongo un ejemplo, Murcia. Saben que se va el presidente desde hace por lo menos 3 años.
Sí.
Pero no saben quién y cómo y de qué forma y qué política va a hacer el quien lo sustituya. Está todo colgado de unas listas al Parlamento Europeo, cosa que nadie entiende, una campaña que va a ser lo más
insuso. Eso es otro. ¿Habéis oído por más Cañete hoy?
Mundo.
No.
Arias Cañete, que ha dicho que él no era candidato a nada.
O sea, no, es que...
Sí. Había quedado claro que tenían candidato europeo en el...
Pero ahí sí que hay dedo divino, o sea, que eso nadie lo duda.
Sí, pero lo que no entiendo es que por qué hace Cañete ahí diciendo no, yo no soy el candidato, cuando evidentemente él es el candidato señalado digitalmente.
Para comisario. Otra cosa es que se quiera comer el marrón de ponerle...
¿Es el número uno de la lista?
Claro, hombre, es que se van a pegar un costalazo notable.
Esa lista tiene más peligro.
Os tengo que despedir, señoras y señores. Porque ha llegado la hora de despediros. O sea, que
vamos muy bien.
Yo John Mueller despedido. No, pero yo quiero ahora hablar de cine, que es lo que me divierte. Y a las 11 llegan los Cowboys.
No hables de las películas malas, esas que has hablado a las 9 y media de la noche.
Bueno, pues son las que se estrenan. ¿Qué querrás que
la Lego Movie? Pero bueno, qué cosa, Luis. Hablo de películas clásicas.
John, despedido. Javier Orcajo, despedido. Juan Ramón Rayo, despedido. Hasta todos lunes. Despedidos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.